Oi fm pripetik vrenta fajerl, un instu viseis, un der revelern kleine kinderlech, vehem aleveis. Un der revelern kleine kinderlech, dem Alef Beis. Gedenkse kinderlech, gedenkse taiere, vos ir lerndo, zokse no jamol, untake no jamol.
Esta canción en yiddish era cantada por mi abuelo y fue traída desde su infancia y transmitida a nosotros, sus nietos. Él tenía una hermosa voz con la que entonaba viejos nigunim, melodías de su Polonia judía y que reproducía en casa con nostalgia. No porque allí hubiera vivido en libertad, sino porque vivió su familia, de la que se separó demasiado temprano. Mi voz, por supuesto, no es la de él. Sin embargo, estoy segura que le encantaría escuchar esa canción, pues representa mucho de lo que él era y había vivido, y quise evocar esas imágenes para compartirlas con ustedes. Hola amigos de Radio Sefarad, soy Ángela Mónica Baxman y aquí me pongo a contar la historia de los judíos en la Argentina, que no es otra cosa que la historia de la Argentina a mí. En el programa anterior mencioné que en el año 1889 se produjo la llegada del Weser, barco procedente de Bremen que trajo al país a un grupo de judíos de Rusia impulsados por la situación desesperante que se vivía allí. Pero, ¿quiénes eran estos judíos que se aventuraron a una travesía de más de un mes y a un país lejano y definitivamente desconocido? En el año 1887 se intensificaron las amenazas de expulsión de los judíos que habitaban en las zonas fronterizas occidentales de Rusia. Por esta razón, se reunieron decenas de jefes de familia de aldeas y poblados rurales de la zona Kamenitz-Podolsk, capital de la región de Podolia, con el objeto de organizar en forma coordinada su propia inmigración. Ninguna de estas personas pensaba siquiera remotamente en hacerlo a la República Argentina, pues era para ellos un país absolutamente desconocido. Según cuentan los testimonios de la época y que han sido citados en el maravilloso libro del profesor Haim Avni, Argentina y las migraciones judías, de la Inquisición al Holocausto y después, estas familias enviaron a París a tres representantes con el objeto de articular la forma de llegar a Eretz Israel. Eliezer Kaufman era el jefe de la delegación, quien al llegar tomó conciencia que no eran los únicos que venían a buscar una solución a sus problemas, sino que muchos habitantes de la zona solicitaban ayuda a los líderes del judaísmo francés, en especial al barón Edmond de Rothschild y a la Alianza Israelita Universal, el llamado Kiach, Kol Israel Haverim. Las gestiones fueron infructuosas para llegar a Eretz Israel, pero en cambio prosperaron las que los podían llevar a la Argentina, pues tomaron contacto con los agentes de inmigración argentinos que se encontraban en la capital francesa desde hacía un tiempo. Estos agentes, como José María Bustos, intentaban vehiculizar la corriente migratoria de judíos hacia los territorios de América del Sur, concretamente hacia la Argentina. Eliezer Kaufman y sus compañeros se contactaron entonces con un tal Haim B. Frank, quien representaba intereses de una empresa colonizadora argentina, y aparentemente llegaron a un primer acuerdo. Según relata el profesor Avni, un primer grupo de 30 familias salió de Podolia y luego las siguieron otras tantas. Al llegar a Berlín, los jefes de familia acudieron al rabino y a los dirigentes de la comunidad. Cuando el rabino escuchó a dónde se dirigían, se encolerizó y exclamó: «¡Insensatos! ¿Cómo se atreven a llevar a sus familias a un país tan lejano y desconocido?». Sin embargo, después de un rato al apaciguarse, se dio cuenta que debía ayudarlos. Entonces acudió a un rico comerciante, hombre público y simpatizante del movimiento sionista llamado Zygmunt Simmel, que era un benefactor de los judíos de Europa Oriental que pasaban por Berlín. Simmel viajó a París para verificar que el acuerdo firmado por Kaufmann y Frank era válido y merecía confianza. A través de ese contrato, las familias judías adquirían parcelas de tierra en la estancia Nueva Plata, que pertenecía al terrateniente Rafael Hernández, a quien Frank representaba en Francia. Cada parcela adquirida contaba entre 25 y 100 hectáreas, según las posibilidades del comprador, y el precio era de 120 francos la hectárea. Cuando el contingente arribara a la Argentina, el terrateniente debería proveerlos de útiles de labranza, alimentos y provisiones. El viaje en barco era subsidiado por el gobierno argentino. Luego de la primera cosecha, los inmigrantes pagarían todo lo que les había provisto Hernández. Cada jefe de familia debió pagar a Hernández la suma de 400 francos a modo de seña por lo que recibirían. Mientras tanto, en Buenos Aires, la pequeña comunidad judía recibía la información acerca de esta transacción a través de la Alianza Israelita Universal, que tenía en la ciudad dos socios, y con la solicitud que al arribo de los mismos se los ayudara de acuerdo a sus necesidades. El 14 de agosto de 1889, el inspector de inmigración argentino, Carlos Klett, subió al barco recién arribado al puerto de Buenos Aires y de pronto se encontró con un extraño grupo a sus ojos y quedó perplejo. Me refiero al grupo de judíos provenientes de Europa Oriental. Su primera reacción fue decidir que esos inmigrantes no eran deseables para la Argentina y había que enviarlos de regreso a Europa. Con un argumento vil, intentó impedir que los judíos descendieran. Luego de discusiones, apoyo de la prensa, el grupo y presiones, se concluyó que los mismos no llegaban como simples inmigrantes, sino que habían pagado señas por parcelas que los esperaban en la colonia Nueva Plata. Así fue como en la víspera del sábado del 16 de agosto de 1889 se autorizó a los judíos a bajar a tierra. La realidad es que ellos no llegaron a la tierra prometida y no era aquella de la que emanaba leche y miel. Sin duda no lo era todavía. Y fueron testigos de las convulsiones por las que atravesaba Argentina en esos momentos. Una huelga en el puerto había paralizado las actividades. Manifestaciones violentas, enfrentamientos con la policía, derramamiento de sangre, participación del ejército, todo ello se presentaba a los ojos de estos judíos de Polonia que habían huido de sus propias desgracias y ahora eran testigos de las protestas por el alza indiscriminada de los precios de los productos básicos y la vivienda mientras los salarios quedaban estancados, lo que imposibilitaba acceder a dichos productos. Claro que no eran sus propias desgracias por ahora. Sin embargo, sabían que a pesar de las penurias, las cosas irían mejor. Pero ¿cuándo? Como costumbro, quisiera finalizar con un poema. Hoy será del escritor judío-argentino Alberto Garchunov, llamado Y todos repitieron a... El comisario recitó las estrofas del himno. No lo comprendían los israelitas, pero al llegar a la palabra libertad, el recuerdo de su antigua esclavitud, de la amargura y las persecuciones seculares sufridas por la raza, revolvió sus corazones y con el corazón en la boca todos exclamaron como en la sinagoga, amén. Judíos errantes, desgarrados por viejas torturas, cautivos redimidos, arrodillémonos y bajo los pliegues enormes del pabellón, junto con los coros enjollados de luz, digamos el cántico de los cánticos, que comienza así, oíd mortales. Solo un comentario más. Con las palabras oíd mortales se inicia, como se habrán imaginado, el himno nacional argentino. Hasta la próxima y gracias por vuestra atención.